noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Críticas ha generado la decisión del Partido de la Gente de no revelar el número de personas que votó en la consulta ciudadana. La diputada reelecta por esa colectividad, Pamela Giles, pidió transparentar el padrón.
Entregaran esa información a la prensa. PDG se ha distinguido por ser un partido sumamente transparente.
Los números para nosotros son estratégicos como partido, pero lo importante es la metodología.
Amarillos y demócratas se entregaron su respaldo a José Antonio Kast. La senadora Jimena Rincón dijo que están siguiendo los pasos del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.
La verdad es que hay muchas más coincidencias que diferencias.
Soy un socialdemócrata y lo seré hasta el último de mis días. Con José Antonio Kast, claro que tuvimos diferencias.
El mismo Kast agradeció el apoyo, señalando que tienen que estar todas las personas, aunque tengan visiones distintas.
No va a ser un gobierno de los republicanos, por los republicanos y para los republicanos. Tienen que estar todas las personas que han colaborado, porque son visiones distintas pero complementarias.
Janet Jara defendió el tono confrontacional de su franja electoral, afirmando que es necesario dar a conocer lo que propone la derecha.
Es bueno que los jóvenes se informen. Por eso es importante, yo creo, poder mostrar con transparencia a la gente lo que está proponiendo la ultraderecha chilena en la persona de Kast.
Para contener la crisis en la frontera, el Comité Binacional entre Chile y Perú acordó realizar patrullajes conjuntos e intercambiar información.
Resolvimos establecer metodologías de verificación migratoria y para abordar casos de personas de situación migratoria irregular.
La economía chilena se expandió 2,2% en octubre. El índice estuvo acompañado por un mayor dinamismo de los servicios y el comercio. Lo anterior en medio del alza del precio del cobre, que ya alcanzó un máximo de $5.13 la libra.
Este año 2025 tendrá más actividad, más comercio, más inversión, más consumo de los hogares de lo que pensábamos al inicio de este año.
La expectativa es que durante los próximos meses se mantenga un ritmo de crecimiento bastante similar al observado en octubre.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en su último trámite el proyecto que restablece el feriado bancario del 31 de diciembre, convirtiéndose en ley de la República.
Le da certeza al sistema, ordena los procesos internos y sobre todo un respiro razonable a quienes sostienen esta operación en terreno.
Por un error quedó establecido este día como un día laboral normal.
Aunque redujo sus pérdidas, Televisión Nacional de Chile continúa con números rojos. El canal estatal reportó mermas por 11.773 millones de pesos a septiembre de este año.
Su modelo está agotado porque tiene que estar compitiendo con canales privados que tienen otros objetivos. Si por un lado bajamos la deuda, pero estamos desvalorizando porque se ha vendido propiedades incluso del canal.
Por delitos de corrupción, el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, fue condenado a 17 años de presidio efectivo.
Por su responsabilidad en calidad de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos y de falsificación y uso de instrumento público falso.
La justicia condenó al Estado a pagar una indemnización de casi 500 millones de pesos a los dueños de la ex Fuente Alemana por la falta de servicio durante y después del llamado estallido social.
Obviamente cualquier decisión que implique que el Estado asuma responsabilidades por causa más allá incluso de nuestra administración se tienen que hacer valer, pero hay que respetar obviamente todo el procedimiento.
La oposición continúa dubitativa en torno a la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue.
Nuestra bancada aún no toma una decisión al respecto.
Esta acusación nueva le impide al gobierno seguir avanzando sus proyectos de ley y cambia el foco de la discusión a otros temas.
Dos personas fueron asesinadas cerca del barrio Meix, esto fue en la comuna de Santiago.
Dos personas son muertas por impactos balísticos, no tenemos todavía la identidad de las personas, sabemos que son varones y adultos.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de posibles consecuencias si Honduras altera los resultados de las elecciones presidenciales. El líder de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de terrorismo psicológico en medio del despliegue militar de norteamericanos en el Mar Caribe. La Fiscalía colombiana levantó cargos en contra de dos exministros del gobierno de Gustavo Petro y los acusó de liderar una organización criminal. En medio de negociaciones de paz, sigue el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania luego del ataque entre ambos países a instalaciones energéticas. En los deportes, en la previa del partido de esta tarde ante Coquimbo Unido, el entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, manifestó su deseo de abandonar la dirección técnica al finalizar el campeonato nacional.
Yo estoy dando mi opinión sobre el cargo de entrenador, sabiendo que tengo un contrato vigente. No estoy renunciando. Yo estoy diciendo que hay un desgaste. Creo que lo más saludable para todos es un cambio de entrenador.
Con un gol de Eduardo Vargas, el Audax italiano derrotó por la cuenta mínima a Ñublense y clasificó a la Copa Sudamericana.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. The New Black Deliver. El líder y líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
Hola Tomás, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse, también por supuesto quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago está nublado, la temperatura alcanza los 15,2 grados, la humedad es del 62%. Para Santiago se espera un día que durante la mañana va a estar nublado, variando a despejado, la tarde va a estar despejada y se espera una alta temperatura. Se espera una máxima de 32 grados en Viña del Mar y Valparaíso. En estos instantes, cielo con nubosidad parcial, la temperatura es de 14 grados, la humedad es del 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado. La tarde va a estar despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 23 grados.
Vamos con las noticias. Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. Hay 2 personas que fueron asesinadas a disparos. Esto fue en las cercanías del barrio Meix.
Los autores del delito ejecutaron más de 30 disparos. Nicolás Bravo, buenos días.
Hola, Nicolás.
Hola, muy buen día. Durante las últimas horas del día lunes se registró un doble homicidio en el sector de Barrio Meix. La dinámica de este crimen tiene 2 ubicaciones en las cercanías de este conocido barrio comercial en la región metropolitana. Según registros de cámaras de seguridad en el lugar, se pudo constatar que en calle Almirante Blanco Encalada, esquina Conferencia, se apostaron 2 vehículos. Desde uno de estos y tras un forcejeo, una de las víctimas logró descender y correr hasta un segundo automóvil. En esos metros, el tirador ejecuta primero un disparo hacia el asiento del piloto, donde se encontraba una persona que logró huir del lugar, para después percutar entre 10 a 15 disparos en contra de la persona que intentó escapar inicialmente. Sin embargo, a solo metros del lugar, dieron alcance de esta segunda víctima en las calles Claudio Gay y San Alfonso, y también lo asesinaron en la vía pública, ejecutando una cantidad similar de disparos para darse posteriormente a la fuga en un vehículo. Por instrucción del Ministerio Público, el equipo ECO de la Fiscalía llegó hasta el sitio del suceso, liderado por la fiscal Paola Salcedo. Escuchemos sus declaraciones.
2 personas son muertas por impactos balísticos. No tenemos todavía la identidad de las personas. Sabemos que son varones y adultos.
Las personas asesinadas no han logrado ser identificadas y no se descarta ninguna hipótesis de este crimen. Sin embargo, toma fuerza una posible mexicana, pues todo indicaría que inicialmente se estaba realizando una transacción al interior de este automóvil. Además, en el lugar trabajaron las unidades especializadas del laboratorio de carabineros en conjunto con el OS9 para realizar el empadronamiento de testigos, así como el análisis de la evidencia balística y hematológica en el lugar. Catherine Tomás.
Gracias, Nicolás.
Buen día.
Gracias, buenos días.
Chao, Nicolás. Hasta pronto.
Dos personas fueron asesinadas justamente en este barrio Meix, pero Carabineros capturó a cuatro hombres imputados del robo con intimidación de un vehículo. Esto ocurrió en la comuna de Curacaví. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos la información. Ya estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo. Buenos días.
Hola, buenos días. Y esta situación quedó descubierto en las últimas horas, o fue detenido en las últimas horas, estas cuatro personas que son menores de edad por parte de Carabineros luego de participar de un asalto a una mujer, una conductora, a través del robo con intimidación de vehículo. Todo esto ocurrió en el sector de Curacaví, en el sector de la carretera de la ruta 68 a la altura del kilómetro 35. Ahí la víctima fue abordada por cuatro desconocidos, quienes portando armamento aparentemente real y también armas blancas, incluso machetes, amenazaron a esta conductora para bajarla a la fuerza de este automóvil. Incluso ella resultó con algún tipo de heridas en medio de forcejeo para finalmente esta banda escapar en este automóvil. La afectada se trasladó asistida por terceros hasta la comisaría de Curacaví, entregando datos de su automóvil y también respecto a las características físicas de quienes serían los autores de este ilícito. Comenzó hace un patrullaje llegando hasta el sector de Pasaje Puangue, esto es en la comuna de Curacaví, dando con estas cuatro personas en este vehículo, quienes en primera instancia intentaron escapar de personal de Carabineros, pero finalmente los cuatro fueron capturados por parte de la policía informada. Si hablábamos de cuatro menores de edad, quienes son partícipes de este ilícito registrado en la comuna de Curacaví. Escuchamos las palabras del capitán Santiago Neira, de la 63ª Comisaría de Curacaví.
Tras efectuar patrullajes preventivos dentro de la comuna, proceden a la detención de estos individuos, a la recuperación de vehículo y además a la incautación de evidencia correspondiente arma blanca y armamento fogueo, los cuales fueron utilizados para cometer el delito.
Sí, de hecho se están haciendo peritajes a estos armamentos de fogueo para ver si están adaptados para balas reales, mientras que estos cuchillos también quedan a disposición de la sección de investigaciones policiales de Carabineros para peritajes respectivos. Estos cuatro menores de edad cuentan con algún tipo de antecedente vinculados también a robos con intimidación. Van a quedar a disposición durante esta mañana a manos del Ministerio Público, quienes les van a imputar los cargos de robo con intimidación, además de porte ilegal de armas, como así mismo también amenazas y lesiones en contra de la conductora, que afortunadamente son heridas de menor gravedad. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 13 minutos.
Tres casas destruidas dejó un incendio en la comuna de Padre Hurtado.
En la comuna de San Miguel, bomberos trabajó en un siniestro que destruyó completamente un vehículo. Vamos a ampliar esta información, nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos y vamos a partir esta crónica policial matutina con este grave incendio que se desarrolló en la comuna de Padre Hurtado, específicamente en el sector de las calles Doña Javiera con Capitán Ignacio Carrera Pinto, lugar al que debieron llegar todas las compañías del sector para poder apagar primero el fuego en una casa que se propagó rápidamente a otras dos viviendas. El resultado, destrucción total de estas casas habitaciones. Y por cierto, el análisis posterior para ver cuáles fueron las causas del origen y el fuego. Esta situación en todo caso no ha dejado hasta el minuto personas lesionadas, mucho menos fallecidas, pero es una situación que está siendo en este minuto todavía laborada, trabajada por personal del cuerpo de bomberos que está ahí trabajando. Estamos hablando del cuerpo de bomberos de Peñaflor, Maipú y Cerrillos, porque pidieron ayuda a estos dos últimos cuerpos para que pudiesen llegar a apoyar las primeras máquinas o los carros bombas que habían llegado a este incendio estructural. De momento siguen trabajando los voluntarios ahí en el sector para poder indagar las circunstancias de este incendio, que ya se encuentra a esta hora completamente controlado, pero el Departamento de Estudios Técnicos trabaja para analizar las causas, como decíamos, del origen del fuego. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otra localidad de la región metropolitana, específicamente la avenida Lovalle, a la altura del 700, en la comuna de San Miguel, lugar donde un vehículo resultó completamente destruido luego que un incendio lo afectara. Estas circunstancias no están del todo claras. Este automóvil no tenía encargo por robo y estaba estacionado en la vía pública, por lo que no se descarta dos hipótesis. La primera, que haya sido un desperfecto eléctrico, que haya generado un incendio espontáneo en esta máquina. Y el otro, que tampoco se descarta para nada, es que hayan sido terceras las personas que hayan estado involucradas. De todas maneras, esta es una situación que generó mucha alerta en los vecinos que fotografiaron el incidente, lo compartieron con nosotros para que ustedes lo vean a través de BioBio TV, y los restos calcinados de este automóvil que aún permanece estacionado ahí, los restos calcinados de este automóvil que estuvo a punto de alcanzar el alambrado, el tendido eléctrico y también los árboles que están en el sector. Y a propósito de incendios que tienen que ver con las áreas verdes, vamos a compartir también la información de un incendio forestal que se registró en la comuna de Lampa. Esto ocurrió en el sector de Camino Parcelero 75, condominio Puesta del Sol, donde en horas de anoche se registró un incendio forestal declarado como primera alarma. Una situación compleja, dada la temporalidad. Estamos en una época donde está haciendo demasiado calor, hay poca humedad y también han habido bastantes ráfagas de vientos. Estos son los kilómetros por hora que están alcanzando entonces los incendios y están extendiéndolo, como por ejemplo lo que pasó, recuerden ayer ustedes en la tarde-noche, este incendio que afectó el sector de Camino al Volcán con Camino a la Hacienda, esto es en Puente Alto, pero en el límite con San José de Maipo, donde se quemaron varias hectáreas. ¿Qué nos ha dicho CONAF? Han habido tres incendios de estas características, ya uno completamente extinguido y otros están ya trabajándose para poder controlar la situación, pero claramente llama a la preocupación estos incendios forestales que se están desarrollando cada vez con más frecuencia acá en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
6:17 a.m.
Dos personas resultaron lesionadas tras una colisión vehicular registrada en la comuna de Concón. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Biobío en la región de Valparaíso.
Ampliamos la información. Ya estamos con Lucas Peña. Hola, Lucas. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque fue una emergencia que se registró en Edmundo Eluchans con Avenida Francisco Sosa Cousiño, lugar donde se dirigieron equipos de emergencia tanto de la comuna de Concón como de la comuna de Viña del Mar por esta colisión vehicular que se registró durante la madrugada, específicamente en la comuna de Concón. Bomberos de Viña del Mar, en primer lugar, se constituyeron en el lugar y además de confirmar esta colisión de dos vehículos menores, también confirmaron la cifra de dos personas lesionadas. Una que se encontraba al exterior de los vehículos involucrados y también confirmando que esta persona en particular había sufrido lesiones, pero de carácter leves. Sin embargo, bomberos se tuvo que trabajar en la liberación de la segunda persona lesionada para posteriormente entregar esta persona lesionada al personal del SAMU, que también acudió al lugar, al igual que seguridad ciudadana de la misma comuna de Concón. También los recursos que se presentaron en momentos de la madrugada debido a esta emergencia que dejó a dos personas lesionadas en el mundo Eluchans con Avenida Francisco Sosa Cousiño. El lugar en concreto donde fue esta colisión de dos vehículos menores y que dejó dos personas lesionadas y contó con el trabajo del cuerpo de bomberos para liberar a una persona que se encontraba atrapada, pero tanto la persona que estaba al exterior del vehículo y también el lesionado al interior, ambas personas, ninguna con carácter graves las lesiones que sufrieron al momento de sufrir esta colisión, estos dos vehículos menores en la comuna de Concón. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está. Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
La información está primero en Radiograma. 6:19 a.m.
Atención con datos de nuestros auditores que ya hasta ahora se comunican con nosotros a través del WhatsApp. A ver, lo primero es el dato de los semáforos apagados, todos los de la intersección de Cluípico con Carlos Valdovinos. Esto incluso antes de que empezáramos estas noticias, a las 6:00 a.m, ya nos estaban contando de esta falla. Estamos ahí con una fotografía que nos compartió un auditor en donde podemos ver toda la intersección sin semáforos, todos los semáforos apagados hasta ahora, en Cluípico con Carlos Valdovinos. Es una intersección bastante importante y como podemos ver, todos los semáforos apagados. Tenga precaución y a quien corresponda, obviamente, repararlo. Y nos escriben también desde Conchalí para darnos cuenta de problemas de presión del agua potable por el colapso de una matriz. Esto fue en Santa Inés, en el sector norte de Viva Zeta. El tema es que fue ayer y el día de hoy, a esta hora, esa es la presión del agua. Ustedes ven un video que nos compartió el auditor de, bueno, ese chorrito obviamente no permite encender el calefón, no permite bañarse, limpiar, en fin, etcétera. Y eso fue ayer en la tarde y todavía siguen con problemas en ese sector de Conchalí. Es Santa Inés, sector norte de Viva Zeta, en la comuna de Conchalí, con mucha, muy poca presión de agua por el colapso de una matriz. Y siguen con estos problemas. Auditores que se comunican a esta hora con Bio Bio la radio, usted también puede hacerlo. Nos puede enviar un video como el que estamos viendo, una fotografía como la que veíamos hace un rato, también audios, escuchamos su voz al aire. Y texto, más 569-9200-7888. Es el WhatsApp de Bio Bio, nos comunicamos por esa vía. Y por teléfono al 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
El Partido de la Gente salió a respaldar su consulta digital en medio de los cuestionamientos por no informar cuánta gente participó, insistiendo en que el proceso fue completamente democrático.
En el oficialismo y también en la oposición cuestionaron el llamado a votar nulo, acusando que la colectividad evitó asumir una posición en una segunda vuelta decisiva.
La postura del Partido de la Gente generó inmediato revuelo político tras anunciar que su camino en la segunda vuelta será el voto nulo.
Pero la polémica no vino solo por el 78% que respaldó esa opción, sino por el vacío clave. Hasta el momento el PDG no ha informado cuántos militantes participaron de la consulta digital. Ante la ausencia de dicho dato, el presidente de la colectividad, Rodrigo Batuone, respondió que los números son estratégicos y que lo relevante era la metodología, no la cantidad de votantes.
Que debía estar la representatividad completa del partido. Y así fue. Los números para nosotros son estratégicos como partido, pero lo importante es la metodología y que le da contundencia al resultado obtenido.
Desde el oficialismo y la oposición también hubo críticas por el resultado entregado. El diputado UDI Henry Leal calificó la decisión como una irresponsabilidad y llamó a votar por obligación moral. En tanto, desde el oficialismo, la senadora Paulina Bodanovich sostuvo que los partidos deben orientar a su militancia y no dejar opciones abiertas que a su juicio no entrega conducción política. Queda por ver si este llamado al nulo será realmente una muestra de fuerza del PDG o si terminará siendo solo un gesto simbólico que no se verá reflejado en las urnas.
6 de la mañana, 22 minutos.
Luego de la reunión entre José Antonio Kast y el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, dirigentes de demócratas y amarillos se alinearon con la candidatura del republicano de cara a la segunda vuelta.
El aspirante a la moneda valoró estas nuevas adhesiones y reiteró su intención de incorporar a todas las fuerzas de oposición en un eventual gobierno.
El centro político cruzó el puente. Ayer cerca de 50 líderes y representantes de amarillos y demócratas llegaron al Partido Republicano para entregar su respaldo a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta. Pese a que las colectividades no han dado respaldo institucional, el gesto evidenció la intención mayoritaria de sus militantes. La senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, reconoció que la propuesta del republicano en esta elección genera más coincidencias que diferencias y por ello, y por responsabilidad por el país, se da este respaldo.
Y la verdad es que hay muchas más coincidencias que diferencias. Hemos decidido apoyar a José Antonio Kast porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente Frei, hoy día tenemos un solo gran objetivo y es recuperar el país.
Kast agradeció a quienes se plegaron por su candidatura y dijo respetar a quienes han optado por votar nulo o blanco. Junto con ello se planteó un desafío, que es convencer a quienes no marcarán preferencia el 14 de diciembre, que son un gobierno de amplitud. Junto con ello reiteró que su voluntad está en que todos los que han sido parte del trabajo de campaña, desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, se sumen a un ejecutivo liderado por su persona.
6 de la mañana, 24 minutos.
Luego del estreno de la franja televisiva, la candidata oficialista Janet Jara defendió el tono confrontacional que usó en contra de José Antonio Kast, una estrategia que no es compartida por todo su comando.
Tras la primera vuelta de la elección presidencial, el comando de la candidata Janet Jara se dividió en torno a dos tesis respecto a lo que debía transmitir la campaña. Por una parte, quienes apuestan por un tono confrontacional contra José Antonio Kast, y por otras, quienes apuntan a mostrar una candidatura más propositiva. Bajo ese contexto, en el primer capítulo de la franja televisiva se buscaron plasmar ambas posturas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tono que se adoptó en contra del abanderado del Partido Republicano en el tema de derechos humanos. En la pieza audiovisual se acusó al exdiputado de querer indultar a Miguel Krasnov, actualmente preso en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Una crítica que fue defendida por la candidata Jara, quien afirmó que es relevante dar cuenta de lo que está proponiendo el abanderado de la oposición.
Lo que no puede pasar en este país es que se olvide lo que ha ocurrido, porque realmente fueron crímenes horrendos. Y yo creo que es bueno que los jóvenes se informen. Por eso es importante, yo creo, poder mostrar con transparencia a la gente lo que está proponiendo la ultraderecha chilena en la persona de Kast.
Pese a la postura que tomó el comando, donde defendieron el tono confrontacional en contra de Kast, expertos consultados por la radio advirtieron que esa estrategia podría tensionar la búsqueda del voto indeciso.
Información precisa y plural. Radiograma. Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Seis de la mañana, 26 minutos.
El IMASEC de octubre superó levemente la expectativa del mercado con un crecimiento anual de 2,2%, impulsado por el sólido desempeño de los servicios y una vez más del comercio.
Sin embargo, expertos llaman a la cautela. Pese a este repunte, advierten que todavía existen vulnerabilidades importantes, especialmente por la persistente caída en la minería.
El IMASEC de octubre creció 2,2% según el Banco Central, levemente sobre lo esperado por el mercado. El crecimiento fue impulsado por los servicios y el comercio, mientras que la minería cayó 1,6%, manteniendo su tendencia negativa. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que entre enero y octubre la economía acumula un crecimiento promedio de 2,5% en línea con las proyecciones oficiales y reflejo, según Grau, de una economía más balanceada.
Este año 2025 tendrá más actividad, más comercio, más inversión, más consumo de los hogares de lo que pensábamos al inicio de este año.
A pesar de estas cifras positivas, especialistas advierten sobre la necesidad de ser prudentes debido a las vulnerabilidades que evidencia la economía, especialmente por la caída persistente del sector minero. Así lo planteó Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián.
Si nos comparamos el total del Producto Interno Bruto minero hoy versus antes de la pandemia, seguimos encontrándonos un 10% por debajo lo que nos tenía acostumbrado nuestra economía.
De cara al cierre del año, economistas proyectan que el crecimiento se estabilizará en torno al 2%, considerando posibles caídas en noviembre y diciembre debido a la menor actividad económica durante los días de elecciones.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
Hay más datos de auditores. El primero de ellos es un accidente que requiere de vehículos de emergencia, un accidente que se dio hace unos 20 minutos de acuerdo al relato de auditores. Es en el camino que une Rancagua con Codegua. Una persona está atrapada debajo de un tractor y hasta el momento en que nos enviaron este video, ustedes ven ahí algunas imágenes, particularmente de la congestión y de personas transeúntes, no otros choferes, que se bajaron a atender esa emergencia, es lo único que había llegado hasta el momento y por lo tanto se requiere urgente de vehículos de emergencia. Esto es en el camino que une Rancagua con Codegua, en donde se ha registrado este accidente con una persona que está atrapada debajo de un tractor. Una situación que se está registrando hasta ahora. y que obviamente cumplimos con entregar la información para que acudan esos vehículos de emergencia a ese lugar. Les reitero, es el camino que une Rancagua con Codegua, en donde se registra esa situación. Tenga precaución, si tiene más datos se los agradecemos. Y también nos cuentan, y esto es en la región metropolitana, de la parte de un árbol que estaba caído en plena vía pública. Estamos viendo también la foto a través de BioBio TV. Esto es 5 de abril con Obispo Manuel Umaña en la comuna de Estación Central. Está cubriendo una parte de la vereda mínima, pero una pista de la calzada. Por lo tanto, esto puede ser bastante complicado. Es en la parte de un árbol, es un gancho, pero bastante grande, que cayó en 5 de abril con Obispo Manuel Umaña en la comuna de Estación Central. Estamos viendo la fotografía. Ustedes la ven con nosotros a través de BioBio TV. Tenga mucha precaución y a quien corresponda, como siempre, retirar esa rama.
Dos personas fallecieron luego de una colisión frontal entre un bus de pasajeros y un vehículo menor. Esto ocurrió en la ruta internacional hacia Colchane, en la región de Tarapacá. Tenemos todos los detalles con Cristian Núñez.
Claro, se trata de un accidente carretero ocurrido en horas de esta madrugada en la ruta 15CH Internacional, la ruta que une Huara Colchane, la zona interior de nuestra región, donde se produce este accidente de tránsito entre un bus de pasajeros y un vehículo menor, dejando dos personas fallecidas tras este accidente, otras dos personas heridas de gravedad, de acuerdo a información entregada por los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar del accidente durante la madrugada. Hablamos de los equipos de unidades de las comunas de Huara y Pozo Almonte que trabajaron en este punto del accidente. Desconocemos hasta ahora las causas del accidente de tránsito. Está trabajando la CIAT de Carabineros en el lugar con la ruta internacional cortada a esta hora de la mañana para todo tipo de vehículos en este punto de la carretera. Por tanto, no hay acceso entre Huara y Colchane a esta hora tras este accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada que deja, reiteramos, dos personas fallecidas tras la colisión frontal de un bus de pasajeros con un vehículo menor. En Iquique, BioBio, la radio.
Radiograma en todo el país. 6:31 a.m.
Patrullajes conjuntos e intercambio de información acordó la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, liderado por los cancilleres de Chile y Perú, para abordar la llegada de extranjeros indocumentados a la frontera.
En el encuentro, las delegaciones de ambos países manifestaron su voluntad de un diagnóstico compartido, pensando en soluciones prácticas y efectivas a través de un trabajo que será articulado por este comité y que estará dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios. Este espacio considerará mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros, la PDI y la Policía Nacional del Perú, que pretende facilitar acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria de control fronterizo. Así lo detalló el canciller Alberto Van Claveren, quien describió algunos acuerdos alcanzados en esta primera reunión.
Se va a evaluar la posibilidad de algunos patrullajes conjuntos en la frontera. Vamos a profundizar el intercambio de información entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú.
Paralelo a esta cita, un grupo de ex cancilleres compuestos por Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Antonia Urrejola, Ignacio Walker y Heraldo Muñoz cuestionaron las últimas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast. Las ex autoridades atribuyeron a ese mensaje del republicano la respuesta de inmigrantes en la frontera, por lo que pidieron responsabilidad, prudencia y dignidad por las personas que se mantienen bajo este problema.
6:33 a.m.
Continúa la espera de ciudadanos extranjeros en Chacayuta para cruzar la frontera de Chile y Perú en medio del despliegue de militares peruanos en el complejo Santa Rosa.
Son decenas de ciudadanos extranjeros, su mayoría venezolanos, que continúan parados en la línea de la Concordia, frontera de nuestro país con Perú. En las últimas horas, estas personas con equipaje, con niños, avanzaron en masa hacia el complejo fronterizo Santa Rosa, burlando la seguridad de la Policía Nacional del Perú y también de personal militar de ese país. Llegaron específicamente al sector de Santa Rosa, en donde llegó un equipo de antimotín de la Policía Nacional del Perú para reconducir a estas personas nuevamente a la línea de la Concordia. Estuvimos con estas personas quienes dieron su testimonio de lo que están pasando en ese lugar.
No hay nada, no nos da respuesta. Nos vamos a morir de hambre ahí, eso es lo que ellos quieren.
En realidad no queremos ser una carga para nadie, no estamos pidiéndole nada a nadie, exigiéndole nada a nadie, simplemente la libertad de nosotros que queremos es retornar a nuestro país natal.
Continúan entonces estas personas separadas en ese lugar. Han aumentado la dotación de Policía Nacional del Perú en ese sector, producto de lo sucedido en las últimas horas. En Arica, Bio Bio, la radio.
6:34.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Mira, yo ya estoy cansada de vivir con miedo. Antes salíamos tranquilos, ahora uno anda mirando para todos lados por culpa de los narcos, las balaceras, los portonazos, y lo peor es que el gobierno no hace nada. ¡Puro anuncio! Yo quiero poder volver a caminar sin susto, llegar a mi casa en paz. Por eso apoyo a CAST, porque él sí tiene un plan para meter a los delincuentes presos de verdad y recuperar las calles. ¡Ya basta! Queremos vivir sin miedo. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto CAST.
Hola, la tomé justo. Venía a hacer un trámite en la oficina de conductores.
Hola, gracias. No sabía que los tenían oficina para los conductores.
No, no. Yo hago Cabify. Por eso tengo atención presencial garantizada.
No importa cómo te digan, tú ándate a la segura y disfruta de la atención real. Cabify.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Estás informado. Estás en Bio Bio.
Bio Bio te conoce.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750.000 pesos. Vota Janet Jara.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
En Plaza Maule cumplimos 25 años y para celebrarlo, en diciembre regalamos 25 millones de pesos. Es 1 millón de pesos diarios durante 25 días. Cada compra igual o superior a 10 mil pesos es una oportunidad de ganar. Escanea el QR del concurso y participa. Vive la Navidad en Plaza Maule, donde están todos los regalos y 1 millón diario para ti. Plaza Maule, en Navidad.
El mejor lugar.
Pases ante notario.
Bio Bio Deportes.
6:39.
El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, manifestó su deseo de dejar la dirección técnica de la institución antes de medirse esta tarde ante Coquimbo Unido en Santa Laura. Anoche, y con un gol de Eduardo Vargas al minuto de juego, Audax Italiano superó por la cuenta mínima a Ñublense y clasificó a la Copa Sudamericana.
La selección femenina de fútbol enfrenta desde las 20 horas a Paraguay. Es por la cuarta fecha de la clasificatoria sudamericana mundialista. El compromiso se disputará en el estadio El Teniente de Rancagua. Nos informa Diego Osorio.
La penúltima fecha del torneo de primera división dejó anoche la clasificación del Audax Italiano a la Copa Sudamericana, luego de derrotar por la cuenta mínima a Ñublense en el Estadio Bicentenario de la Florida. Un gol de Edu Vargas tras un gran desborde de Luis Riveros en la primera jugada del partido dio cifra definitiva y dicha clasificación que da tranquilidad al cuadro de Colonia de cara al último partido frente a Colo-Colo. Es el renacer de Turboman, que no pudo terminar el compromiso por una dolencia.
Sí, vengo arrastrando un dolor en el tendón. Recibí un golpe y la verdad que no podía continuar. Estaba doliendo mucho y quedé triste porque quería seguir jugando y ayudar al equipo. Feliz por el gol, por volver a marcar y en este estadio que no lo había hecho. Y nada, me voy con la felicidad que el equipo ya está clasificado.
De esta manera, la única opción que tendría Colo-Colo de clasificar a la Copa Sudamericana será ganarle al Audax Italiano el domingo y que Ñublense en Chillán haga lo propio frente a Cobresal. La penúltima fecha del campeonato se completará esta tarde. Desde las 18, Universidad de Chile recibe a Coquimbo Unido, el campeón en Santa Laura, con una conferencia de prensa noticiosa en la previa del entrenador azul Gustavo Álvarez, que manifestó su deseo de marcharse de la dirección técnica una vez que culmine la participación de su equipo el próximo sábado en Iquique, considerando que tiene un contrato vigente con la institución hasta diciembre del próximo año y con una cláusula de salida de $1.200.000.
Tengo la energía, la dedicación, el compromiso para estos dos partidos, pero creo que lo mejor para el año que viene es que Universidad de Chile cambie el entrenador. Como en su momento dije, se necesita un arquero, se necesita un defensa. Hoy creo que lo más saludable para todos es un cambio de entrenador.
Hoy también habrá actividad por la cuarta fecha de la Liga de las Naciones Femenina o clasificatoria sudamericana mundialista. Desde las 20 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, la selección femenina de fútbol se mide ante Paraguay luego de su dura derrota del último viernes ante Perú en Cusco, con este análisis previo del seleccionador Luis Mena.
Sabemos que un equipo muy directo, un equipo muy fuerte en ese sentido, tiene jugadoras muy desequilibrantes también. Vamos a tener que tomar las precauciones del caso y la idea que vamos a enfrentar a Paraguay.
En fútbol internacional, un partido que destaca como adelanto de la Liga Española entre Barcelona y Atlético de Madrid, considerando que ambos elencos, más Real Madrid y Athletic de Bilbao, jugarán la Supercopa Española en Arabia Saudita. Así lo imagina el entrenador colchonero Diego Simeone, que esta temporada ya sorprendió al Real Madrid y quiere pelear el título.
El partido que nos esperamos está clarísimo. Un equipo que tiene un ataque increíble y que tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Al cierre y en los Juegos Bolivarianos de Perú, el Team Chile sigue sumando medallas en Ayacucho y en este caso destacó Verdín Castillo ganando los 800 metros en el atletismo e Ignacio Abraham en el MUX masculino del remo en una distancia de 500 metros.
Información precisa y plural. Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
6:43.
La administración del presidente Donald Trump despidió a 8 jueces de inmigración en la ciudad de Nueva York, mientras que el gobierno busca acelerar el proceso de deportaciones.
Los despidos se produjeron en el número 26 de Federal Plaza, que es la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, y forman parte de una perturbación más amplia en los tribunales de inmigración de todo el país, según lo que dice el New York Times.
Todos los jueces despedidos, entre ellos Amiena A. Khan, supervisora adjunta del tribunal, fueron removidos de sus cargos en un juzgado que emplea a 34 jueces. Según representantes sindicales, cerca de 90 jueces de inmigración han sido destituidos este año en Estados Unidos, con 36 ya reemplazados, incluyendo 2 en Nueva York, lo que ha generado una reducción significativa de personal en la ciudad.
Organizaciones sindicales y ex jueces dicen que los despidos parecen dirigidos a jueces considerados demasiado indulgentes y que buscan crear un clima de temor en el resto del personal.
Tania Nemer, Una de las decenas de jueces de inmigración despedidos este año por el gobierno de Donald Trump presentó una demanda contra el Ejecutivo, alegando que fue víctima de discriminación y busca ser reincorporada.
La querella, la ex jueza, argumenta que fue despedida por razones de género, por su doble ciudadanía, libanesa y estadounidense, y su filiación demócrata, lo que violaría la ley de derechos civiles de Estados Unidos.
Nemer fue despedida el 5 de febrero, pocos días de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, con una promesa de iniciar la deportación masiva de inmigrantes.
La demanda asegura que Nemer fue despedida abruptamente en medio de su periodo de prueba, aunque había recibido la calificación de desempeño más alta posible.
La Universidad Pública Miami-Dade College votará de nuevo para regalar un terreno público, avalado en unos $300 millones, destinado a la biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras protestas y una demanda contra la opacidad de la primera votación.
Esta universidad convocó una sesión especial para elegir otra vez si cede un terreno público de más de 4.000 metros cuadrados junto a la Torre de la Libertad, en el centro de Miami, para el proyecto de Trump, al que activistas se oponen por considerarlo un exceso y un insulto a los migrantes.
Aunque se espera que el Consejo avale de nuevo, de forma unánime, regalar el terreno, la votación se rehace tras la demanda del historiador local Marvin Dunn, quien acusó a la universidad de violar la ley estatal de transparencia al ceder el 23 de septiembre pasado el lote sin un aviso público anticipado del asunto.
Con esta nueva sesión, a la que también asistirán activistas, estudiantes y profesores que cuestionan el proyecto, la universidad espera evitar el juicio por la demanda que una jueza programó la semana pasada para el 3 de agosto de 2026.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció que abrió una investigación contra la empresa china Chain por posibles violaciones de la ley estatal relacionadas con prácticas laborales poco éticas y la venta de sus productos de consumo inseguros.
En concreto, Paxton está investigando a la corporación Shein US Services LLC, que representa en Estados Unidos a ese gigante chino y a sus filiales.
El fiscal espera determinar si la cadena de suministro y las prácticas de fabricación de la minorista violan la ley de Texas al utilizar materiales tóxicos o peligrosos, engañar a los consumidores sobre la seguridad de los productos y sobre el origen ético de los mismos, según explicó en un comunicado.
La investigación también examinará las prácticas de recopilación de datos y privacidad de la empresa, que pueden representar riesgos para millones de consumidores estadounidenses.
Costco demandó a la administración del presidente Donald Trump en un esfuerzo por obtener un reembolso completo de los aranceles pagados por el gigante minorista este año y para evitar que esos gravámenes se sigan imponiendo mientras se desarrolla un caso en la Corte Suprema.
En la demanda, la compañía dice que la fecha límite del 15 de diciembre para cerrar el proceso de liquidación está muy cerca y que esto podría impedir recuperar las tarifas pagadas, aun cuando el máximo tribunal falle a favor de retirar los aranceles en los próximos meses.
Costco pidió además que un juez ordene a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detener la recaudación de los aranceles mientras la Corte Suprema mantiene el caso bajo consideración con el fin de evitar nuevos pagos que también podrían quedar sin reembolso.
Según esta demanda, esa oficina rechazó una solicitud de la cadena para extender ese plazo de liquidación, procedimiento mediante el cual se calcula el monto final de los aranceles aplicados a los productos importados, lo que deja a la empresa expuesta a pérdidas significativas.
El senador demócrata Mark Kelly denunció que el presidente Donald Trump ha desatado una serie de amenazas y una campaña política en su contra y de otras figuras críticas con el mandatario después de que el propio Trump insinuara que él y otros legisladores podrían ser ejecutados por recordar a las Fuerzas Armadas su obligación de rechazar órdenes ilegales.
Kelly afirmó en una conferencia de prensa en el Capitolio que ese comentario no solo profundiza la escalada de la retórica política, sino que llega en un momento de creciente violencia en el país.
El senador responsabilizó directamente a Trump por el aumento de amenazas dirigidas contra él y su esposa, la excongresista Gabby Giffords, quien sobrevivió a un atentado en el año 2011.
No soy ajeno a la violencia política. Gaby y yo no somos ajenos a ella. Ya recibimos muchas amenazas. Ella sigue recibiendo amenazas. Recibe amenazas de muerte, sobre todo hoy, por lo que Donald Trump dijo sobre mí hace 10 días, enfatizó Kelly.
Japón inició unas maniobras marítimas internacionales con la participación de países como Estados Unidos y Australia. Unos ejercicios que se extenderán hasta el jueves y que tienen lugar en pleno episodio de tensión bilateral con China a causa de Taiwán.
Los ejercicios Pacific Shield 25 tienen como objetivo prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva, misiles balísticos y materiales relacionados, lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés en un comunicado.
Además de la participación de las fuerzas de autodefensa niponas, el ejército y de otras autoridades del archipiélago, Exteriores señaló que Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Singapur estarán también representados en los ejercicios.
Realizaremos sesiones académicas, ejercicios prácticos y capacitación en puertos y mar, dice la nota, sobre unas maniobras calificadas como muestra de la firme determinación de la comunidad internacional para prevenir la proliferación, de armas de destrucción masiva.
La Guardia Costera China afirmó que expulsó un barco pesquero japonés al que acusó de entrar ilegalmente en aguas próximas a las islas de Aoyu, conocidas como Senkaku en Japón, pero reclamadas por Pekín, mientras la Guardia Costera nipona dijo que los guardacostas chinos violaron sus aguas territoriales con la intrusión de dos patrulleros.
El portavoz del cuerpo chino, Liu Dejun, dijo en un comunicado en WeChat, que es semejante a WhatsApp, que está censurado en China, que los guardacostas adoptaron las medidas de control necesarias conforme a la ley y ordenaron al barco nipón Suigomaru que se alejara del área, al tiempo que reiteraron que el archipiélago constituye territorio inherente de China.
El devastador incendio que arrasó el complejo residencial Wan Fuk Court en Hong Kong deja ya 151 muertos y 13 personas detenidas por presunto homicidio imprudente. En medio de una investigación penal conjunta de la policía hongkonesa y la Comisión Independiente contra la Corrupción que apunta a graves irregularidades en las obras de rehabilitación exterior.
El parte de fallecidos aumentó de esta forma 5 personas con respecto al recuento previo que fue del día domingo.
Los arrestados están vinculados a la contratista principal del proyecto, consultoras de ingeniería estructural, subcontratistas especializados en andamios de bambú y empresas encargadas de la renovación de fachadas.
Las diligencias permanecen abiertas y no se descartan nuevas detenciones, según lo que dicen fuentes oficiales.
El jefe del Ejecutivo Adjunto, Eric Chan, anunció en conferencia de prensa la constitución de un equipo interinstitucional que coordina la investigación penal por el incendio letal.
En las últimas horas, peritos policiales extrajeron 20 muestras de malla de contención perimetral en distintas cotas de las torres siniestradas. 7 de estas muestras, tomadas en 4 bloques, no alcanzan los índices mínimos de retardancia a la llama exigidos por la normativa local.
El gobierno de Estados Unidos dijo que ve con optimismo las negociaciones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia tras el refinamiento de varios de los puntos de la propuesta de paz impulsada por el presidente Donald Trump y la reunión con la delegación ucraniana en Florida.
La administración se siente muy optimista. Todo el equipo presidencial, incluyendo al enviado especial Steve Witkoff, al secretario de Estado Marco Rubio, al vicepresidente J.D. Vance, al propio presidente y al secretario de Guerra Pete Hegseth, han trabajado arduamente en este esfuerzo, dijo la portavoz en la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
En una conferencia de prensa, Leavitt elogió las conversaciones muy positivas que Witkoff, Rubio y el yerno de Trump, Jared Kushner, sostuvieron con negociadores ucranianos en Miami y recordó que tras esta reunión, el enviado especial estadounidense viajó a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin.
Según la CNN, Kushner estaría acompañando a Witkoff en su viaje a Rusia.
El presidente francés Emmanuel Macron informó personalmente a su homólogo estadounidense Donald Trump que las conversaciones mantenidas en París con el jefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky y otros líderes europeos.
Macron informó a Trump sobre las conversaciones mantenidas en París durante la visita del presidente Zelensky y ambos líderes intercambiaron puntos de vista sobre las condiciones para una paz sólida y duradera en Ucrania y respecto de los próximos pasos en la mediación de Estados Unidos, dijo el Palacio del Elíseo en un comunicado.
Un nuevo ataque ruso con drones dañó otra infraestructura energética y un edificio administrativo en la región de Odessa, del sur de Ucrania, según informó en sus redes sociales el gobernador de la región, Oleg Kiper.
Las infraestructuras críticas funcionan con generadores, dijo Kiper en su canal de Telegram.
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaya Kallas, recalcó que el uso de los fondos congelados rusos en favor de Ucrania reforzará la posición de la Unión Europea frente a Moscú, mientras continúan los esfuerzos por tener un papel relevante en las negociaciones de paz que encabeza Estados Unidos.
Sin duda, reforzará la posición europea frente a Moscú, eso estaba muy claro. Tenemos que seguir adelante con esto. Está claro que Rusia debe reparar los daños que ha causado Ucrania y el préstamo de reparación basado en los activos soberanos congelados de Rusia es, de hecho, la base adecuada para ello, dijo Kallas en una conferencia al término de un Consejo de Ministros Comunitarios de Defensa.
El rey británico Carlos III despojó oficialmente a su hermano Andrés de las prestigiosas condecoraciones de la Orden de la Jarretera y de la Orden Victoriana Real según recoge The Gazette, el diario oficial del Reino Unido.
La publicación indica que el nombramiento de Andrés como caballero compañero de la muy noble Orden de la Jarretera, fechado el 23 de abril de 2006, y como caballero Gran Cruz de la Orden Victoriana Real, fechado el 19 de febrero de 2011, ha sido cancelado y anulado, y que su nombre será borrado del registro de ambas órdenes.
El monarca ya le había quitado previamente su derecho hereditario a ser príncipe y a portar el tratamiento de Alteza Real, así como el título de Duque de York, retirado formalmente del registro de la nobleza.
Presionado por algunos diputados y la opinión pública, el soberano anunció en octubre que se despojaría a su hermano de todos sus títulos después de que se conociera que mantuvo más allá de 2010 la relación con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, pese a asegurar que la había terminado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró estar satisfecho con los resultados del levantamiento de sanciones a Siria. Insistió en que es importante que Israel mantenga un diálogo sólido y sincero con Damasco y advirtió al gobierno israelí que nada puede interferir en el progreso de la nación árabe.
Es muy importante que Israel mantenga un diálogo sólido y sincero con Siria y que no ocurra nada que interfiera en la evolución de Siria hacia un Estado próspero, escribió Trump en su red social.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habló por teléfono con el presidente Donald Trump después de que el mandatario estadounidense le instara a través de una publicación en redes poco antes que mantenga un diálogo firme y de verdad con Siria.
En su conversación, ambos líderes destacaron la importancia y el compromiso con el desarme de Hamas y la desmilitarización de la Franja de Gaza y abordaron la ampliación de los acuerdos de paz, dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado sobre la llamada con Trump.
El ejército israelí informó que dos de sus soldados quedaron heridos tras enfrentarse y abatir a tiros a un atacante que los apuñaló, según recoge un comunicado cerca del asentamiento de Ateret en la Cisjordania ocupada.
El ejército sostiene que los soldados llegaron al lugar a primera hora de hoy tras recibir un informe sobre una persona sospechosa.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, agradeció al gobierno de Bolivia su decisión de retirar el requisito de visa para visitantes de Israel, entre otros países, con la finalidad de potenciar el turismo y fijarlo como una prioridad nacional.
Gracias, presidente Rodrigo Paz, por eliminar el requisito de visa para israelíes. Esta decisión permitirá que miles de israelíes regresen a Bolivia después de muchos años, disfruten de su rica cultura y sus paisajes impresionantes y contribuyan a fortalecer los lazos entre nuestros pueblos, escribió Saar en español en su cuenta de X.
El Papa León XIV visitó el Líbano, un pequeño país mediterráneo con una importante, aunque decreciente, minoría cristiana. Una sociedad muy necesitada de esperanza recibe al pontífice tras más de un lustro de parálisis política y colapso financiero. Nos informa desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
El Papa León XIV llegó el domingo a Líbano, un pequeño país mediterráneo que retiene una importante, aunque decreciente, minoría cristiana. Una sociedad libanesa muy necesitada de esperanzas recibe el pontífice tras más de un lustro de parálisis política y de colapso financiero. Unas dificultades a las que se han sumado la explosión del puerto de Beirut en 2020 y el conflicto con Israel, activo desde 2023.
La gente está muy contenta de que el Papa visite el Líbano por primera vez en mucho tiempo. Desean que eso ayude a traer la paz al país.
Así se expresaba la cristiana libanesa Nur Tayar al remarcar la importancia de la visita papal.
Después de todo lo que nos ha pasado, esto es lo mejor que nos ocurre en mucho tiempo.
La beirutí Suzanne Jury destaca el mensaje de apoyo que la llegada de León XIV supone para los cristianos en Líbano.
Su visita es muy importante, no tanto para los libaneses, sino para la comunidad cristiana del Líbano. Los cristianos somos el origen del Líbano, somos el único país árabe con un presidente cristiano.
Pero Jury no ve en la visita papal la capacidad de mejorar el rumbo del país.
Con esta visita nos sentimos apoyados, pero no creo que vaya a cambiar nada.
La cristiana Ruba Ziyade comparte opinión con muchos libaneses de confesión musulmán chií, que es la comunidad donde la milicia libanesa Hezbollah tiene sus seguidores. Creen que Israel reiniciará su ofensiva en Líbano cuando el Papa parta el martes.
Creemos que cuando el Papa se vaya podríamos enfrentarnos a bombardeos israelíes y a otros infortunios.
Como muchos libaneses de distintos grupos religiosos, Ziyade echa en falta que el Papa visite el sur de Líbano, actualmente castigado por los continuos ataques israelíes.
Yo estaba esperando que visitara algunas comunidades cristianas en el sur. Eso hubiera hecho la visita más emblemática, especialmente porque el primer milagro de Jesús ocurrió en el sur de Líbano.
Desde Beirut, para Radio Francia internacional, Joan Cabasés Vega.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente Donald Trump advirtió posibles consecuencias si Honduras altera los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre y urgió a las autoridades electorales del país a reanudar el conteo de votos detenido la noche de los comicios.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Truth Social, Trump afirmó que Honduras está tratando de cambiar los resultados y sostuvo que habrá consecuencias si esto ocurre.
Además, hizo un llamado a mantener la paciencia a la espera de los resultados oficiales de las elecciones generales, donde los conteos preliminares arrojan un empate técnico entre los conservadores candidatos presidenciales Nasri Asfura, resaltado públicamente por el presidente Donald Trump, y Salvador Nasralla.
Los Estados Unidos de América felicita al pueblo hondureño por su alta participación en las elecciones y por su voluntad de ejercer democráticamente su derecho al voto. Lo escribe la embajada estadounidense en X, replicando una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
La saliente ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, y el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, firmaron un memorando de entendimiento destinado a fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado.
Bullrich y Lamelas firmaron un memorando de entendimiento para la incorporación de un representante de la Policía Federal Argentina a El Dorado Task Force, un grupo de trabajo estadounidense.